Siete y media, seis y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. Lo último de la tarde es que se paralizan las obras en el barrio de Gamonal, en Burgos, Marta Ruiz.
Lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, Javier Lacalle. ¿Con qué argumentos se COPE en Burgos, Mar González?
Se paralizan las obras porque no se puede garantizar la seguridad. Los daños ocasionados en los altercados nocturnos de los últimos días han sido valorados solo en el aspecto del mobiliario público en 50.000 euros. El alcalde ha dicho que se abre ahora un paréntesis para buscar el máximo consenso con todas las asociaciones y ver todas las opciones posibles de cara al futuro de este proyecto de construcción de un bulevar en la calle Vitoria de Gamonal.
40 personas han sido detenidas en estos 4 días de protestas contra la construcción de ese bulevar. El alcalde de Burgos se acaba de confirmar que se paralizan esas obras.
Ya hay un detenido con relación a la muerte de una madre y de su hija en la localidad de Cervo, en Lugo.
La Guardia Civil ha detenido al marido de la hija. COPE en Lugo, José Luis Ramudo.
Un testigo avisó a la Guardia Civil de que había visto estacionado el coche de José Ángel Cuadrado Fernández, el marido de una de las dos mujeres asesinadas en Cervo, en las inmediaciones del Puente de los Santos que une Galicia con Asturias. Según pudo saber COPE Lugo, la Guardia Civil había recibido autorización judicial para rastrear su móvil, pero al final fue esa información la que facilitó su detención. El detenido es un hombre de 52 años, propietario de una pequeña empresa de construcción de la localidad de Cervo. Desde esta mañana, los agentes encargados del caso trataban de localizarlo. Había llamado a la Benemérita para autoinculparse del crimen y amenazó con suicidarse.
Como nos comentaban desde COPE Lugo, esa búsqueda de la Guardia Civil se ha prolongado a lo largo de todo el día.
La Diputación Permanente del Congreso rechaza las comparecencias pedidas por el PSOE en relación al anteproyecto de ley de protección de la vida del concebido y de la mujer embarazada.
La mayoría del Partido Popular ha votado en contra de esas comparecencias, la del ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, la de la ministra de Sanidad, Ana Mato, y la de la vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santa María. Gallardón ha dicho esta mañana con Buruaga que no hay nada más progresista que defender la vida del más débil.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha mantenido un encuentro con diversos medios de comunicación estadounidenses a los que ha afirmado que 2014 será un año de crecimiento neto en España. El Wall Street Journal destaca que Rajoy no ha querido cuantificar ese crecimiento, pero el periódico, citando fuentes del gobierno, afirma que el crecimiento en 2014 llegará al 0,7%. Rajoy hablaba también del desempleo en España, un problema a largo plazo estructural que no se resolverá, dice el presidente, hasta que España no termine de hacer las reformas que cambien su sistema económico. En el contexto del viaje del presidente del gobierno a Washington, la cúpula de la patronal española se reunía esta mañana con los asesores en materia económica del presidente Obama, con Jason Furman y Valerie Jarrett. El presidente de la COE, Juan Rosell, afirmaba en esta reunión que tras un periodo difícil, la economía española se ha puesto en marcha.
Francia, París, Asunción Serena.
Aquí solo se ha hablado de lo que ocurría en el Elíseo. Han sido 2 horas y media de rueda de prensa en las que François Hollande ha hablado sobre todo de economía, aunque la pregunta que quemaba los labios de muchos era una aclaración sobre el escándalo que ha provocado su nueva relación amorosa y las consecuencias sobre la primera dama. Y ahí ha sido bastante escueto. Hemos sabido que la pareja presidencial ha pasado momentos dolorosos, como pueden pasar muchos en su vida personal, pero que los asuntos privados se tratan en privado y esta conferencia no era ni el lugar ni el momento, ha dicho Hollande. Eso sí, ha asegurado que clarificará su situación sentimental antes del 11 de febrero, fecha de su viaje oficial a Estados Unidos, al que estaba invitada Valérie Thierweiler. También ha concedido que los ciudadanos tienen derecho a la transparencia sobre los medios atribuidos al cónyuge del presidente, que deben ser pocos y conocidos, respecto a los que han destapado el escándalo. Su indignación es total, pero no va a llevarles a los tribunales. Y sobre Valérie Thierweiler solo ha dicho que descansa.
Vaya lío de faldas.
Vaya lío.
Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
Barack Obama también está ansioso por reunirse con el Papa en el Vaticano. Se lo ha dicho hoy en persona John Kerry a su homólogo en la Santa Sede, Pietro Parolin. Y es que, como ya contó la cadena COPE, todo está preparado en Roma para recibir a Obama en marzo. Hablan, por cierto, este mismo mes. Los dos secretarios de Estado han estado reunidos 1 hora y 40 minutos. Han hablado de Siria, de Sudán del Sur y hasta de la reforma sanitaria estadounidense. Y por la tarde se ha presentado un libro sobre el Papa Francisco, cuya autora es la argentina Elisabetta Piqué, y ha estado presente el mismísimo Enrico Letta, con una carta en la que reconoce haber descubierto por fin quién era Bergoglio. Se titula Francisco, vida y revolución, y en España sale en marzo, como la visita de Obama. Es noticia también el sí de Turín a la marihuana. Es la primera ciudad italiana que aprueba la liberalización del cannabis. Eso sí, ha sido por 2 votos.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
A esta hora la noticia que protagoniza la actualidad es la comparecencia en un tribunal de un popular actor aquí en Reino Unido, William Roche, que es una estrella de una popular telenovela, Coronation Street. Está acusado de abusar de adolescentes en los años 60 y ha llamado la atención el caso de una menor de 14 años de la que abusó en el baño de hombres de unos estudios de televisión y a la que mandó posteriormente un autógrafo. También está destacando una buena noticia económica. La inflación británica alcanzó un 2% el mes pasado, el nivel más bajo desde noviembre de 2009, y además hoy hemos conocido que próximamente saldrán a la luz a través de internet los diarios de soldados británicos que participaron en la Primera Guerra Mundial, 1,5 millones de páginas que pertenecen a los archivos nacionales, y será una forma de conmemorar el centenario de la Gran Guerra.
Vamos ahora a Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El partido anti-euro de Alemania, Alternative für Deutschland, que estuvo a puntito de entrar en el Parlamento Federal en las pasadas elecciones de septiembre, ha presentado hoy su candidatura a las próximas europeas y ha descartado formar ninguna posible coalición con otros partidos de extrema derecha o populistas europeos. Irán solos y eso sí, cuentan con un gran resultado y con poder ejercer una oposición crítica en el Parlamento Europeo. La Autoridad de la Competencia de Alemania, la Oficina Federal de Cárteles, ha impuesto una multa de 106 millones y medio de euros en conjunto a 5 de las grandes cerveceras del país por haber estado manipulando los precios de la cerveza entre 2006 y 2008. Habían pactado un precio entre 6 y 8 euros por encima del que era el precio de mercado. Y el Nobel de Literatura Günter Grass ha anunciado hoy que no escribirá más novela. Da por cerrada su obra narrativa debido a su avanzada edad y tras marcar durante más de medio siglo la vida cultural de Alemania. Lo cierto es que después de reconocer con motivo de la publicación de su último libro que había pertenecido en su juventud a las SS y que lo había ocultado durante todo este tiempo, pues la verdad es que su obra ha dejado de tener tanta aceptación en Alemania.
Terminamos en África, en el norte de África, en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
Pues hoy se celebra el nacimiento del profeta Mohammed y musulmanes de todo el mundo han querido clamar contra el extremismo religioso. Miles de peregrinos se concentran en Madar, un remoto pueblo donde me encuentro del noreste de Marruecos, para arrojar luz sobre la corriente sufista del Islam, la que recoge paz y espiritualidad. Marcelo es musulmán de Barcelona, ha viajado hasta aquí para venerar al santo sufisi de Hamza.
Focalizarse en un Islam que hable de los valores fundamentales del Islam y que lo comprenda desde dentro y que ocupe portadas al igual que lo ocupa la guerra con Siria o el radicalismo.
El sufismo se declara como un arma que contrarresta el auge del salafismo violento extendido desde Asia hasta el Cuerno de África pasando por el Sahel.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también lo que está ocurriendo aquí en España. Sepamos a esta hora lo más comentado en el internet, en las redes sociales, Sofía Negrín.
Se habla de la sangría, de la bebida. A partir de ahora solo se podrá usar este término cuando se produzca en España y Portugal. ¿Cómo? También de la luz. Industria asegura que la familia media española paga menos que hace un año. Pero lo más comentado es el encuentro entre Rajoy y Obama. El presidente de Estados Unidos ha elogiado el liderazgo de Rajoy, aunque ha citado desafíos como el paro. Por eso en cope.es estamos preguntando cómo valoran esta reunión. A esta hora el 84% de los oyentes cree que ha sido un éxito, el 16% que se ha tomado con mucha euforia. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Víctor dice, mucho mejor y útil de lo esperado. En el Twitter de La Linterna, Luis comenta, todo por el bien de España y los españoles, lo que hay que hacer. Normalizar las relaciones, incrementar exportaciones e incentivar inversiones. Lo tiene muy claro, Luis.
Sí, para opinar sobre este y otros asuntos del programa solo tienen que buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900 50 60 06, y un mail, linterna@cope.es.
8:21.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Está por aquí el director de la revista Cuo, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Con sus apuntes de salud, sus apuntes de ciencia. La gripe A ha llegado por sorpresa a España. Mucho antes de lo que se esperaba, pero alguien la esperaba, la gripe A.
Sí, se espera porque es una gripe estacional. Ya sí. Se ha convertido en gripe estacional desde aquel brote tremendo en el año 2009. Recordarás que nos tuvo en vilos a todos en todo el mundo. Uh-huh. Se ha convertido ya en parte de las cepas del virus de la gripe que periódicamente van atacándonos nuestras defensas, y se esperaba, pero no tan pronto como ha llegado.
Sí, mira que se hicieron millones de vacunas entonces, ¿eh?
Sí, y afortunadamente, sí.
Mira,
y ahora vamos a acordarnos de esas vacunas. Fíjate que los últimos datos demuestran que la penetración de la vacuna de la gripe en España no llega al 60%.
Sí.
O sea que hay muy poca gente realmente vacunada, debería haber más. Y la vacuna es muy eficaz.
Sí.
Es muy eficaz. Sobre todo para este brote de gripe A.
¿Cómo es este brote? ¿Cómo es?
Es la famosa gripe AN1H1. Las gripes tienen una matrícula con una N y una H.
AN1H1, ¿por qué me suena tanto?
Claro, porque es la famosa del 2009. Aquella gripe que vino de Asia y que en aquel momento no había vacuna contra ella.
Sí.
Las vacunas contra la gripe se hacen después de que los expertos de todo el mundo se reúnen,
sí,
en febrero habitualmente de cada año,
sí,
estudian cuáles han sido la evolución de las cepas del virus de la gripe más habituales en el mundo durante ese año y hacen unas recomendaciones de cómo se tiene que fabricar la vacuna para el año siguiente. Y en este caso se fabrican mediante la cepa AH1N1, que fue bastante extendida el año pasado, uh-huh, y un par de cepas más, una de AH3N2 y una de la cepa B. Bueno, pues con estas tres cepitas del virus, estas tres tipologías del virus, se ha fabricado la vacuna que nos podíamos poner en esta temporada 2013-2014 y que no todo el mundo se ha puesto, pero que precisamente ataca a este virus que nos está ahora afectando.
Pero puede afectar a personas vacunadas.
Sí, hay personas vacunadas que aún así pueden verse afectadas por la gripe, bien por la gripe de esta tipología, H1N1, uh-huh, o bien por algunas de otras cepas diferentes de la vacuna que podrían afectar habiendo estado vacunados.
Es noticia esta tarde que ha fallecido una persona por gripe A en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, que era un hombre de 76 años, sí, con varias patologías crónicas previas, ¿eh?
Esto es importante destacar, que efectivamente las personas más graves que están en la UCI, o este señor que ha muerto en Murcia, pues...
En Zaragoza, Miguel Servet de Zaragoza.
Ah, pues entonces, por desgracia, la segunda persona que fallece, porque esta mañana hemos tenido conocimiento de otro fallecimiento en Murcia. Uh-huh. Pues son personas que tenían otras afectaciones previas.
Sí.
Tenían problemas respiratorios, alguna insuficiencia cardíaca, que efectivamente hacen más difícil la curación de la gripe. Una persona sana, se haya vacunado o no, puede verse afectado en diferentes tipos de gravedad con la gripe, pero no tiene por qué tener miedo por su vida.
Es decir, que no hay que alarmar.
No hay que alarmar, pero hay que tener precaución. Hay que prevenir. Que se haya adelantado este brote de gripe A, se preveía que podía ocurrir en febrero, y está ocurriendo a principios de enero, nos va a obligar a estar más tiempo de exposición con el virus. Es decir, que aunque ahora los datos no son muy superiores a los de otras epidemias de este tipo de virus, se prevé que sí que puedan ser muy grandes a mitad de la curva epidemiológica. Por lo tanto, hay que prevenir. ¿Cómo se previene? Pues todos sabemos, nos lo dijeron una y mil veces en el 2009 y hay que recordarlo. Vacunándose, aquellas personas que tengan que vacunarse, lavándose las manos, intentando no tener contacto con mucosas y con las cosas de sentido común. Cuando uno tosa y estornude, por taparse la nariz.
Primero fue la uva, luego el té verde, luego el tomate y ahora llega el nuevo producto de moda en el mundo de los antioxidantes. Es el pimentón de la Vera.
¿Qué me dices? Fíjate.
Tú fíjate.
El querido pimentón de la Vera.
¿Antioxidante qué es?
Antioxidante quiere decir que nos protege contra algunas enfermedades relacionadas con el envejecimiento.
Correcto.
Y algunas de ellas podrían ser algunos tipos de cáncer.
Ajá.
Eso es al menos lo que dice un equipo de investigación extremeño que ha publicado en una revista muy importante de nutrición internacional un análisis de los antioxidantes del pimentón de la Vera. Cuando una célula envejece, se oxida.
Sí.
Genera una combustión, un proceso de oxidación.
Correcto.
Y unas sustancias que se llaman radicales libres que interfieren en el correcto funcionamiento del ADN. Hay sustancias, hay moléculas que son antioxidantes, quitan radicales libres del metabolismo y la ciencia cree que pueden ayudarnos a mantener, bueno, pues un poquito más protegido nuestro metabolismo contra el envejecimiento y contra el cáncer. Hay cierta polémica porque hay muchos productos que dicen contra el envejecimiento porque tienen antioxidantes. No, se sabe, por ejemplo, que las uvas, el tomate, el té verde, como tú has dicho, podrían tenerlo, y ahora el pimentón de la Vera.
Pero además combate el colesterol y los triglicéridos.
Sí, porque tiene una sustancia, este pimentón en concreto, todos los productos que pican, todos los productos derivados del pimiento, tiene una sustancia que se llama capsaicina, que es las que les confiere el sabor picante. Cuanta más capsaicina hay, más pica una guindilla, por ejemplo, o más pica la cayena. También lo tiene el pimentón de la Vera. Y esta sustancia se ha demostrado que ayuda a eliminar el colesterol de la sangre. ¿Es importante que sea de la vera? Pues sí, porque tiene un proceso de secado diferente al resto de los
bueno,
pimentones.
Pues qué bien.
Porque se seca con leña, no se seca con el sol.
¿Y con qué te comes el pimentón tú?
Pues con un buen chorizo, con una buena lenteja, con lo que sea.
Con la col.
Es muy bueno, con la col.
Con la col, tú fíjate.
Hay que tomarse
que es la hora de merendar. Quédate,
un par de
cafecitos. Que es la hora de merendar, quédate. A ver, lo siguiente ya, en un minuto, porque tampoco le vamos a dar más, porque son estos descubrimientos de tus amigos científicos, que han descubierto un casco para mejorar el sentido del tacto. O sea, te pones un casco y todo lo notas mejor.
Ese casco.
Ahora entiendo lo del presidente de Francia.
Bueno, el tacto.
Lo de la moto, el casco, claro. Y que iba a ver a la señora al apartamento que descubrieron los periodistas.
Pues no sabemos si tiene buen tacto o mal tacto, señor Olán.
Tiene lo buenísimo, porque iba con el casco.
Pues si ese casco emitía ultrasonidos, seguro que tiene un tacto exquisito.
No sé si emite ultrasonidos el casco de la moto del presidente de Francia.
Bueno, los ultrasonidos que se han emitido a ciertos voluntarios en una universidad de Estados Unidos, en Virginia, han permitido que las personas que portaban este casco mejoren la sensibilidad de sus dedos ante estímulos táctiles.
Ya te digo, ¿no?
¿Cómo se hacía? Por ejemplo, te ponen el dedo un sistema que te genera presiones de aire muy rápidas y tienes que identificar la diferencia entre una un poquito más fuerte o una un poquito más débil. Bueno, las personas a las que se les había emitido ultrasonidos eran mucho mejores identificando esas diferencias de presión mínimas que las que no lo tenían.
Cerramos los cuadernos del director de la revista Cubo, Jorge Alcalde. Hasta el próximo día.
Me voy a seguir buscando cosas.
Que sigue buscando.
De ciencia ficción, de ciencia, lo que sea.
Sigue buscando.